Los libros tienen la palabra, programa 44, Fray Servando, Teresa de Mier. 5, 4, 3, 2, 1.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Hoy presentamos a Fray Servando Teresa de Mier. El autor de nuestras letras de siempre que nos ocupa tiene como característica una obra escrita vinculada radicalmente a su vida.
Ciertamente a Servando, Teresa y Mier le sucedieron cosas como quiso la vida que le sucedieran. Él mismo se llamó un beneficiario de las fuerzas del bien y del mal de las naciones.
Las Memorias del Padre Mier es uno de los libros más interesantes y entretenidos de la literatura mexicana de la independencia.
Su vida, por sus variados y novelescos incidentes, por sus cambios de escenario y de fortuna, era digna de ser contada.
Teresa de Mier tuvo el instrumento noble de la palabra escrita, un estilo fácil y persuasivo, animado, de charla.
Su estrecha relación con el mundo hizo de su vida una veleta impulsada por vientos huracanados que se levantaron en Europa y América a finales del siglo XVIII.
Todo comenzó con un sermón de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 1794.
El regidor Rodríguez encargó al padre Mier el sermón para la fiesta del santuario. Mier tenía experiencia en el tema. Había predicado 3 veces sobre él. Además, era un orador ejercitado. Por esos días visitó a un licenciado apellidado Berunda, quien tenía opiniones curiosas acerca de la Virgen.
Mal haría yo en no agradecer tan suculentas viandas, licenciado Berunda. Que si no fuera por los límites de mi humanidad, agotaría los restos de la cocina, ¿eh?
Basta, basta de lisonjas, padre Mier. Y mejor saque de su intimidad el móvil que lo ha traído de visita a la casa de su servidor.
A fe mía que usted lo debe saber. Sin embargo, debo comentarle que el padre Mateos, el dominico, me ha contado que usted sabe cosas muy curiosas acerca de Nuestra Señora de Guadalupe, que le han entretenido toda una tarde. Entré en curiosidad de oírle y yo mismo he pedido al padre Mateos concertar esta cita.
Es su fe está en lo cierto y apunto el tema de nuestra sobremesa. Iré, como se dice, al grano.
Bien.
Yo pienso que la Virgen, en la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, es del tiempo de la predicación en este reino de Santo Tomás, a quien los indios llamaron Quetzalcóatl.
Pero, oiga, eso está en contra de la tradición. Aunque debo confesarle que no me extraña esta predicación que de niño aprendí de la boca de mi sabio padre. Cuando he estudiado, me ha confirmado tal versión.
No la contradice mi opinión, porque según ella ya estaba pintada la imagen cuando la Virgen la envió a Zumárraga.
¿No estaría en la tilma de Juan Diego, que entonces no existía?
No en la tilma del indio. Yo creo más bien que está en la capa del mismo Santo Tomás, que la daría a los indios como el símbolo de la fe. Escrito a su manera, pues es un jeroglífico mexicano de los que llaman compuestos, que lo cifra y lo contiene. No sería, pues, la pintura sobrenatural.
Fray Servando se retiró a su celda después de haber oído al licenciado Berunda. En su mente apareció la idea de contar una historia fundamentada para bien de la religión, el santuario, la gloria de la patria. Cuando faltaban escasos días para el sermón, Fray Servando dio a leer su borrador a Berunda, quien lo aprobó. Varios doctores amigos también conocieron el texto. Nadie lo vio teológicamente reprensible. Nadie creyó que se negaba la tradición de Guadalupe. Todos lo juzgaron ingenioso. Fray Servando leyó su sermón lleno de argumentos, testificaciones de la época de Santo Tomás, todos ellos confirmados, o cuando menos, no censurados por las autoridades eclesiásticas, pero cierto también que no eran del conocimiento público. El rito de la aparición de la Virgen al indio Juan Diego y la estampa de la imagen de la Guadalupana en su tilma había cobrado arraigo entre los feligreses.
Predicado el sermón, no faltaron canónigos colegiados que me lo pidiesen para archivarlo como una pieza erudita que hacía honor a la América. Tampoco faltaron quienes me aconsejaron que no lo diera porque tratarían de imprimirlo. Yo, aunque tenía que predicar en las Capuchinas de México, y no tenía el sermón, del que al cabo no alcancé a componer sino la primera parte, preferí dar por los lugares más públicos y visitar varias casas respetables para observar las repercusiones. No encontré escándalo alguno, salvo entre algunos de la noticia que se había predicado una especie nueva.
Pese a que lo dicho por Fray Servando Teresa de Mier sonaba razonable y fundamentado sobre el origen de la Guadalupana, amén de que otras opiniones calificadas le expresaron su conformidad e inclusive admiración, las fuerzas del mal y del bien comenzaron a perseguir su vida.
Sin razón aparente, el señor arzobispo del México, que estaba pronto a sacudirse quizá del más vil saqueo en la historia de las civilizaciones, envió la orden a las iglesias para que cierto domingo posterior al sermón se predicara contra Fray Servando por haber negado la tradición de Guadalupe pintada en la tilma de Juan Diego.
Los oradores en su contra fueron muchos. Su declamación simultánea y acalorada produjo un escándalo que obligó a Teresa de Mier a recluirse en su convento.
A raíz de aquello, el arzobispo se hizo de cuanto argumento pudo para perseguir y castigar a Fray Servando como el peor de cuanto hereje pudiera haber existido, echando mano inclusive de la mentira y la calumnia.
La idea de un gran castigo contra Fray Servando llegó al extremo de apelar a las autoridades de los asuntos de los ritos y creencias en la misma España.
El Consejo de Indias no encontró nada censurable en el sermón de Fray Servando. Sin embargo, el arzobispo y todos sus detractores consiguieron la sentencia de su destierro. La deleznable urdimbre que lo llevó a su destierro, lo mismo que documentos y discursos teológicos, son aportados por el propio Fray Servando en la obra conocida como Apología del Dr. Mier.
Durante 6 capítulos, el autor abunda en antecedentes y consecuencias de su famoso sermón del 12 de diciembre de 1794 sobre la Virgen de Guadalupe. El autor aporta suficientes datos que dan fe de la historia y destrucción de la civilización mexicana durante la colonia y de los endebles pretextos teológicos de que se valieron los protagonistas para efectuar los infaustos hechos.
El doctor Mier aporta una cátedra de los supuestos teóricos en los que se basa la edificación del Estado eclesiástico, su imposición en las tierras conquistadas y las sinrazones para su propia destrucción bajo el supuesto de idolatría.
No es al arzobispo Haro a quien llamo jumento, aunque siempre lo tuve por ignorante. Así como se le podían negar sin desdoro las proposiciones directas, se le podía negar las supuestas, porque cuando se argumenta no se habla de propiamente. Si no se pusieran a rebuznar, sin duda impondrían mal los burros por su seriedad y por sus orejas. Los del arzobispado hacían de propósito equivocar a los mexicanos sobre la gloria que les procuraba con mi sermón. Decían que era una conspiración de los criollos para quitarle a los españoles la gloria de habernos traído el Evangelio. En España se cuentan tantas y más imágenes aparecidas que en América. Y la suele haber a 4 y a 5 en un lugar, porque el populacho en todas partes es aparicionero y supersticioso. las aparecidas en Nueva España provinieron, en lo general, de que los indios se dieron a pintar muchas. Se ha visto que las historias de alguna de las más célebres eran las mismas de las antiguas imágenes de los indios a que los misioneros sustituyeron. Cuenta Torquemada que cuando se reprochaba a los indios de esconder sus ídolos y no querer abandonarlos, respondían: ídolos por ídolos. Los cristianos también tienen los suyos. Y nosotros tenemos experimentado que los nuestros son buenos. Cuando les arguían de que adoraban piedras y palos, respondían que ellos bien sabían que sus imágenes eran de eso, pero que no las veneraban en sí, sino por representaciones inmortales que habitaban los cielos. Y si veneraban algunos retratos de hombres, como Quetzalcóatl, era porque en ellos había brillado alguna cosa de Dios, y solo se arrodillaban ante Dios omnipotente, puro espíritu. Pero se ha destruido tanto que ya pocas cosas podemos aprender de ellos y que hubieran sido útiles para entender mejor este mundo.
Sin lugar a dudas, a Fray Servando Teresa de Mier se le persiguió por su inteligencia, y las intrigas fraguadas en su contra eran por temor a su sapiencia y testimonio de las barbaridades a las que recurrían las autoridades de Nueva España en nombre de Dios y del rey para imponer su desgobierno.
Y como los déspotas no quieren sino que se haga ciegamente su voluntad, aunque sea la más tuerta, a mi franca desaprobación llamaban soberbia, y no lo era sino la suya.
De lo que sucedió en Europa al doctor Servando Teresa de Mier, después de que fue trasladado allá por resultas de lo actuado contra él en México desde julio de 1795.
Desde el sermón de 1794, la vida del doctor Mier entra, con o sin fundamento, en las rutas de la época. Lo persigue la Iglesia porque quiso fundar la aparición de la Virgen de Guadalupe sobre bases más ilustres, sustituyendo a Juan Diego por Santo Tomás.
Se retracta y más tarde se seculariza, pero nada le vale porque su destino era que lo persiguiera la Iglesia.
Se me detuvo, como ya conté, 2 meses en el castillo de San Juan de Ulúa para dar mientras noticia a España y armar en ella contra mí la maroma correspondiente. Cuando, habiendo zarpado de Veracruz un día infraoctava de Corpus de 1795, arribé a Cádiz a los 50 días. Ya me aguardaba orden real en la audiencia de contratación de Cádiz.
En España le esperaban más absurdos. El primero, que al ser entregado a prior de Santo Domingo, este se negó a hacerse cargo de él, de apresarlo pues porque no tenía tal orden, y ni siquiera se preguntó por qué era desterrado de la Nueva España.
Pero don Servando estaba en su cabal de aclarar su injusta situación de una manera legal. Buscó que las autoridades de la península supieran de su caso. Recurrió al Consejo de Indias.
Pero las autoridades de tal consejo necesitaban que el doctor Mier estuviera preso y no habían recibido tal requisición. El padre Mier asesoró al prior de Santo Domingo para que solicitara su aprehensión.
El prior fue a solicitar la prisión de su cliente y la provincia de León la envió a cabo de un mes, advirtiendo que se tuviese bien custodiado al solicitante por estar enterados que era propenso a la fuga, según se habían informado por el arzobispado de México. Y nuevamente comenzaron las calumnias.
En León, No se dieron por entendidos. Allí sabían lo pícaros que eran los informes secretos y no pedidos, que no llevaban más fin que la calumnia ilegal. De modo que no atendieron el caso de Fray Servando, por lo que éste decidió apelar al rey.
Con gran sorpresa mía, creía, como tantos otros buenos americanos, que bastaba tener justicia y exponerla al rey para obtenerla. ¡Ja! Pero resultó ser el peor de todos los recursos.
A Fray Servando se le condena a 10 años de reclusión en el convento de Las Caldas, en Santander, España, pero logra escapar a Francia en 1801.
Un año después parte a Roma y obtiene su secularización perpetua. De regreso a España, en 1803, es aprehendido y enviado a los Toribios en Sevilla. Escapa y se embarca en Cádiz. Es testigo de la batalla de Trafalgar, 21 de octubre de 1805.
Después de 3 años en Portugal, va como capellán de los voluntarios de Valencia cuando la invasión napoleónica a España. En 1811 llega a Londres y publica sus Dos cartas de un americano y su Historia de la Revolución en la Nueva España.
En ese momento, Londres es una ciudad epifoco de la simpatía por la independencia americana. En 1814 viaja a París, donde se encuentra con Lucas Alamán. Al anunciarse el regreso de Napoleón, vuelve a Londres, donde conoce a Francisco Javier Mina. Y en 1816 se embarca con él para América, donde 6 años antes, Hidalgo, el cura de Dolores, había iniciado la Guerra de Independencia.
Con Mina participa en la defensa de Soto la Marina. Fray Servando cree que la expedición es una locura y toma parte en ella como todas las cosas de su vida, por casualidad.
En Soto la Marina se oculta en un hoyo que cava fuera del fuerte y se rinde antes que nadie al primer parlamento. Poco le importó todo eso, pues su objetivo era regresar a México y ya lo había logrado en una misión libertadora, después de oficiar por la independencia en los altares liberales de Londres.
Cuando la guarnición de Soto la Marina se rinde, es llevado a México con grilletes. En el trayecto, al caer de un caballo, se rompe el brazo derecho.
En los calabozos de la Inquisición, donde está preso por los realistas de Apodaca, escribe su apología. Luego, se da la orden de deportarlo a España. En agosto, llega a San Juan de Ulúa, donde escribe su manifiesto apologético.
Rumbo a España, el galerón que lo lleva hace escala en La Habana, de donde escapa y se dirige a Estados Unidos. Ahí escribe y publica su Memoria Política Instructiva.
Vuelve a México en 1822 y es detenido por los realistas. El primer Congreso Constituyente reclama la entrega de Mier, que ha sido nombrado diputado por su tierra natal, Monterrey.
Y así, sexagenario, viejo, estoy convencido que las cosas me han sucedido como quiere la vida y no como yo he querido. Tengo que reconocerme como un beneficiario de las fuerzas del mal y del bien de las naciones.
El doctor Servando y Teresa de Mier Noriega y Guerra nació el 18 de octubre de 1763 en la ciudad de Monterrey, capital del antiguo reino de Nuevo León.
En 1780 tomó el hábito de Santo Domingo en México y se doctoró en teología.
Orador religioso de fama, predicó una nueva versión de la aparición de la Virgen de Guadalupe y desde ahí comenzó una vida que se convirtió en libro. muere el 3 de diciembre de 1827.
El padre Mier fue sepultado con grandes honores en el convento de Santo Domingo. En 1842 su cadáver fue exhumado encontrándosele momificado.
En 1861, al suprimirse las comunidades religiosas, las 13 momias de Santo Domingo fueron expuestas al público, una de ellas la del padre Mier.
Ahí no acaba la vida de don Servando. Las momias fueron vendidas a un Bernabé de la Barra para exhibirlas en Europa o en América. En 1882 fueron mostradas en Bruselas como víctimas de la tortura bárbara de la Inquisición.
Así, Fray Servando, sin decir ya nada, seguía argumentando contra las injusticias del Santo Oficio.
Obras relevantes de la literatura,
la historia,
la ciencia,
las ideas
y el arte.
Textos fundamentales para el conocimiento de México y el mundo en nuestra sección
Reseña de libros.
Hoy presentamos Las posibilidades del odio, de María Luisa Puga.
Nairobi, la capital de Kenia en África del Este, es una ciudad que se va erigiendo según las necesidades de otros.
Resultado de un proyecto ajeno y de un involuntarismo incontrolable, va creciendo en torno a sus habitantes, y estos se adaptan, se resignan, se transforman, se aprovechan.
Es extraño pensar en México y encontrar equivalencias, entender de cerca de una manera nueva y más directa qué significan la dependencia y la colonización.
Su estancia de varios años en África del Este permitió a María Luisa Puga conocer a fondo los problemas a los que se enfrentan los africanos y plasmarlos en su novela Las posibilidades del odio.
El problema racial en el eje central de la narración, y a este conflicto se suman la miseria, el desempleo, la falta de identidad étnica y el sostenimiento a las autoridades coloniales.
A través de los personajes de la novela, un mendigo africano, un turista mexicano, el empleado negro de una compañía inglesa y un inglés que trata de asumir la supuesta superioridad sobre los negros, la autora nos muestra las distintas visiones de la problemática africana y denuncia los atropellos de la población blanca.
Cada uno de los 6 capítulos del libro está precedido por una cronología de los hechos políticos más sobresalientes de la historia de Kenia, desde la formación de la primera compañía británica de África del Este en 1888, hasta la constitución de esta ciudad como sede del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1973, pasando por la Organización de la Resistencia y las diversas organizaciones políticas africanas.
Las posibilidades del odio hace una revisión de la vida africana contemporánea, desde sus ancestrales costumbres hasta el complejo problema de enfrentar la modernización que sufre este continente.
Con elementos antropológicos y sociológicos, María Luisa Puga va construyendo una novela de escritura rigurosa y precisa que lleva al lector al conocimiento de la situación de los negros africanos y su desesperada y sangrienta lucha, despertando con ello las posibilidades del odio.
Reconocer las calles oscuras de Kenia, pobladas solo por los que no tienen miedo porque tampoco tienen ninguna otra cosa. Ver surgir el Hotel Hilton triunfante por entre los edificios. Las calles llenas de coches sorteando gente empequeñecida. Reconocer el odio que de golpe habla también de sitios familiares, de acapulcos propios y sometimientos. Sentir el odio ahí, a un paso, irreprimible e inútil, pero encendido.
María Luisa Puga nació en la Ciudad de México en 1944 y desde finales de los años 60 vivió fuera de nuestro país.
Durante 10 años visitó Europa y el continente africano, donde surgió el tema de las posibilidades del odio, su primera novela publicada en 1978.
Desde entonces, María Luisa Puga no ha dejado de escribir novelas, cuentos y poesías. ¶¶
Las posibilidades del odio, de María Luisa Puga, forma parte de la colección Lecturas Mexicanas, editada por la Secretaría de Educación Pública.
Los libros tienen la palabra.
Una crónica de la literatura mexicana.
Esta fue una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio
y la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Educación Pública.
Participamos en este programa Humberto Espinosa, Manuel Ordóñez, Benito Romo de Vivar, Rosa Elvira Cano y Eliud Porras Garza. La musicalización fue de Jorge Castro, los controles técnicos de Héctor Flores y la realización de Marco Antonio Vázquez.